Las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy estamos pendientes de la carretera porque comienza la segunda fase de la operación salida de Semana Santa. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Beatriz. La DGT espera 8,5 millones de desplazamientos hasta el lunes, 1,5 millón cada día. Ojo con la velocidad porque Tráfico ha implementado 780 radares fijos, 92 de ellos de tramo, así como helicópteros, drones o furgonetas camufladas. Se va a hacer hincapié en el control del teléfono móvil y el uso del cinturón de seguridad, así que si tienes pensado coger el coche, solo me queda decirte que hoy la gasolina está a 1,78 y el diésel a 1,79 sin descuentos.
Y me voy a Valencia toda la Semana Santa. Yo cojo el AVE y me voy para allá y listo.
Voy a aprovechar para ir a ver a mi prima que vive en Alicante.
Yo a mi casa que tengo en un pueblo de Valladolid.
Vamos a ir a Calpe.
Tengo pensado hacer dos viajes.
Me iré un par de días a mi pueblo. Me iré que tengo allá toda la familia.
Todo para intentar disfrutar de unas vacaciones que en muchas ciudades estarán pasadas por agua. Las lluvias, el frío y el viento golpearon ayer zonas como Córdoba, Granada, Jerez o Sevilla, donde se han tenido que suspender todas las procesiones previstas para este Martes Santo. En Málaga también se han suspendido varias, entre ellas la de la Hermandad del Rocío, una de las más populares. La previsión para este miércoles es que siga lloviendo con bastante fuerza. No saldrá el sol en todo el día, aunque el jueves la borrasca se irá retirando y pese a que nos dejará todavía algo de viento, se marcharán las lluvias. Una buena noticia para los días grandes.
Yo vivo aquí en Málaga y está chispeando. A las procesiones solamente voy a una que me gusta mucho, que es la Legión. Así que esperemos que el tiempo cambie.
Así que el miércoles santo el ensayo y el jueves santo la representación, más de 500 personas, nos ponemos en marcha, que llevamos varios meses, a ver si deja el tiempo.
En Sevilla condiciona mucho la lluvia.
Por lo demás, hoy a las 9 de la mañana vamos a conocer el dato definitivo del IPC después de que el adelantado se quedara en el 9,8%. Es la tasa más alta desde 1985, es decir, no hay ninguna persona menor de 37 años que haya visto unos precios tan altos nunca. Eso teniendo en cuenta que sube el Euribor y que se van a encarecer las hipotecas y que hoy la luz se sitúa en 229,44 €. Con esta situación, a la mayoría de familias se les hace muy difícil ahorrar.
¿Ahorrar? Ahora mismo la palabra esa de ahorrar la escucho muy lejana.
No consigo ahorrar y eso que no soy de gastar, pero no hay manera. Se trabaja para pagar impuestos.
Antes ahorraba el 50% y ahora no ahorro ni el 10%. Así estamos.
Yo lo del tema de ahorrar no lo consigo ahora mismo. Cuando cobro, le paso algo a mi mujer hasta que cobre ella, que cobra más tarde. Y luego cuando yo me quedo sin dinero, me pasa ella a mí. Y trabajando los dos, ¿eh?
Cambiamos de tema porque en Barcelona los 4 vecinos heridos por el incendio originado en la calle Valencia, en la zona del Eixample, podrían ser dados de alta a lo largo del día de hoy. Además, este miércoles también podrán regresar a sus casas a recoger pertenencias algunos de los vecinos evacuados de los edificios de alrededor. Hay 8 edificios afectados. La dueña del bar donde se originaron las llamas sigue ingresada en el hospital bajo custodia policial, ya que se baraja la posibilidad de que el incendio fuera provocado. Los vecinos de la zona aseguran que había problemas de convivencia.
Increpaba a los vecinos, increpaba a los dueños del bar del costado, les gritaba cosas, sacaba altavoces, les decía cosas en chino porque no hablaban ni catalán, ni castellano, ni inglés. Habíamos intentado comunicarnos con ella en cualquiera de los 3 idiomas y no había sido posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Del exterior, hoy Estados Unidos podría anunciar el envío de ayuda militar a Ucrania por valor de 750 millones de dólares. La novedad está en lo que se podría incluir en ese envío, nada más y nada menos que helicópteros, también vehículos militares, piezas de artillería, drones para la defensa de costas y trajes de protección contra armas químicas y nucleares. Además, y esto es un gesto importante, por primera vez desde que comenzó el conflicto, Joe Biden ha calificado la acción militar de Putin de genocidio.
Lo he llamado genocidio porque ha quedado bastante clara la idea de eliminar al ucraniano, y a medida que aumenta la evidencia, van surgiendo más calamidades que han hecho los rusos en Ucrania.
El gobierno de Kiev asegura que Putin ya ha puesto en marcha la gran ofensiva de su ejército sobre el Donbass y el propio presidente ruso ha dicho que su objetivo es precisamente esa región del este de Ucrania, donde según él se han visto obligados a defenderse. Putin incluso sostiene que sus objetivos son nobles. Si te estás despertando a esta hora, buenos días. Es miércoles 13 de abril. En una hora ampliamos la información en Herrera en COPE y ahora sigues poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Muy buenos días. Damos ya la bienvenida a todos los que se acaban de incorporar en esta segunda hora de programa. Y es evidente, te habrás dado cuenta de que en esta ocasión he cambiado nuestra música de inicio. Siempre comenzamos con la melodía de La vida es bella, pero hoy voy a poner esta calle con la de otra película que también habla sobre el holocausto judío, La lista de Schindler. ¿Y por qué lo hago? Bueno, pues porque ha fallecido Mimi Reinhardt, la mujer que en realidad mecanografió esa lista. Ha fallecido a los 107 años.
Polde Pfefferberg, Mila Pfefferberg, Stagel.
Paul
Stagel.
Doctor.
Los inversores. Quiero que vengan todos. Fischer. Ismael Fischer.
Fischer.
Los niños. Todos los niños. ¿Cuántos van?
400, 450.
Más.
Estamos ante una de las listas más importantes que se han hecho en la historia de la humanidad, porque estar en ella no suponía haber obtenido plaza en un colegio o haber aprobado una oposición o entrar como invitado VIP en un concierto. Estar en esa lista suponía salvar la vida. La historia fue llevada al cine en 1993 y se ambienta en los estertores de la Segunda Guerra Mundial. Allí, un empresario alemán y simpatizante nazi, Oskar Schindler, que hasta ese momento se había aprovechado de la persecución judía para prosperar, se convierte en un ángel de la guarda para todos aquellos que trabajan en su fábrica. La normativa nazi le permitía pagarles menos, y claro, ellos accedían porque evitaban así ser deportados a campos de concentración. Pero cuando los nazis empiezan a perder la guerra, Schindler recibe la orden de enviar a todos sus trabajadores judíos a Auschwitz. En ese momento, sabiendo que los enviaba a una muerte segura, el empresario se niega a participar en el exterminio. ¿Cómo puede salvarles sin que los nazis se den cuenta y lo acusen de lo peor que se te podía acusar en aquella Alemania del año 44, de ser un amigo de los judíos? Pues asegurando que sus trabajadores son todos esenciales en su fábrica de munición. Para ello no le quedó más remedio que sobornar a oficiales nazis, perdiendo todo el dinero que había conseguido amasar, que había conseguido ganar con la guerra y también poniendo su vida en peligro.
¿Quiere a esta gente?
Sí, a esta gente. Mi gente. Quiero a mi gente.
¿Quién es usted, Moisés?
Lo único que tiene que hacer es poner el precio. ¿Cuánto vale una persona para usted?
No. ¿Cuánto vale para usted?
Aunque en la película la lista es redactada por un hombre, en la vida real fue Reinhardt la que se encargó de elaborarla. La mujer había nacido en Austria en 1915, pero se mudó a Cracovia antes de que empezara la guerra. Cuando comenzó la persecución judía, fue contratada por el mismo Schindler para llevar el recuento de los empleados y trabajó para él hasta que terminó el conflicto. Más tarde se mudó a Nueva York y finalmente pasó sus últimos años de vida en Israel, donde vivía su único hijo. Allí es donde ha muerto, en una residencia, como te decía, a los 107 años. En esa lista, Mimi incluyó un último nombre, el suyo. Años más tarde, en una entrevista, reconoció que Schindler no era ningún santo, pero que nadie podrá negar que finalmente se convirtió en un ángel. Los judíos de Schindler, como luego se conoció a los que formaron parte de esa lista, se lo agradecieron a lo largo de los años, pero también en aquel mismo momento, con una carta que escribieron para que le sirviera como salvoconducto. El empresario era un reconocido nazi y al terminar la guerra podría haber tenido problemas si era capturado por el ejército ruso.
Hemos escrito una carta en que tratamos de explicarlo todo por si le capturan. La hemos firmado todos.
Es hebreo del Talmud, dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.
Mimi, sin saberlo, ha pasado a formar parte de la historia. Fue la encargada de redactar esa famosa lista de Schindler, una lista por la que se salvaron más de 1,000 judíos. Se habla que durante la Segunda Guerra Mundial murieron en torno a 6 millones, pero como dice en el proverbio judío, quien salva una vida, salva al mundo entero. Son las 5 y 9 de la mañana, 4 y 9 en las Islas Canarias. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy a las 4 te hemos hablado del fin de la mascarilla y cómo su obligatoriedad puede causar algunos trastornos psicológicos, sobre todo entre los más jóvenes. Los expertos lo llaman el síndrome de la cara vacía, que es sentir inseguridad por no tener nada que nos proteja la cara. En Herrera en Cope han hablado con la psicóloga Sara Navarrete y avisa de que este trastorno lo puede sufrir más gente de lo que esperamos.
Sí, lo que hemos visto de hecho es esto, ¿no? Que acuden a la clínica muchas personas de todas las edades, pero sobre todo adolescentes, con este miedo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Ahora, ¿cómo yo de repente, cuando he estado tanto tiempo con la mascarilla, cómo yo me relaciono ahora con mi día a día, ¿no?
Lo cierto es que vivimos en un mundo que te juzga por todo.
La mascarilla lo que hemos visto, ¿no? Es que sobre todo en personas con cierto grado de vulnerabilidad, personas más tímidas, que están sufriendo cambios físicos, ¿no? Que ocultar, pues la mascarilla se había consagrado como una herramienta, ¿no? De protección.
Es tremendo que como algo que ha venido para eso, como una herramienta para salvarnos la vida, como una herramienta de protección, haya provocado al final en nosotros un miedo, el del estigma social.
Sobre todo en lo que es la población adolescente, ¿no? El adolescente por definición tiende a ocultar lo que siente, pues está en un proceso de cambio donde hay muchos cambios físicos, quizá la introversión y la vulnerabilidad es algo a destacar, ¿no? De esta época. Entonces fíjate que la mascarilla, pues por una parte oculta ciertos cambios físicos como la aparición de acné, o a lo mejor es una época en la que se suele utilizar los aparatos o alguna deformación en los dientes. Entonces todo esto, claro, la mascarilla lo que ha sido es una barrera de protección, ¿no? Por un lado a nivel físico, y por otro, fíjate que yo cuando me estoy expresando tengo media cara tapada, ¿no? Entonces me siento más protegido.
Bueno, se trata de un problema que no es fácil de afrontar. De hecho, para superarlo es necesario tener paciencia y dedicarle tiempo. De esto te hablábamos a las 4, pero claro, hasta las 6 aún nos quedan muchas historias por descubrir. Y es que te saludamos ya en este 14 de abril del año 2022, miércoles santo y día... No, 13 de abril. Ya me estoy yendo de día, ¿ves? Y quiero quiero que vayan pasando los días rápidamente.
Ya te quieres ir por ahí, ¿eh?
Y ya me quiero. Bueno, no, que estamos todavía a 13 de abril del año 2022. Es miércoles santo y día de San Hermenegildo, patrón de los conversos, los veteranos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. Quien te habla es Beatriz Calderón y juntos nos vamos a poner las calles hasta las 6 cuando comenzarán nuestros compañeros de Herrera en COPE. En esta última hora del programa vamos a tener, por ejemplo, a nuestro divulgador científico. Vamos a tener a Jorge Alcalde. Él nos va a hablar sobre la Feria Alimentaria de Barcelona y las novedades que hay en este sector. Por ejemplo, ¿creéis que en un futuro consumiremos carne artificial o carne creada a través de impresoras 3D? En nada nos lo va a contar. Jorge, ¿qué más cosas tenemos por delante?
Pues vamos a tener también a Alfonso García, nuestro querido motorman, que nos va a hablar sobre las novedades del sector del automóvil, como siempre. Y entre otras cosas vamos a saber, nos va a hablar de un estudio que muestra el perfil de los camioneros de nuestro país, de aquí, de España.
Muy ¿verdad? Bien.
De nuestros ponedores.
De los ponedores de calles.
Claro.
Nos va a hablar del perfil de los ponedores de calles, de los camioneros de España. Es momento también de conocer el tiempo, porque hoy, miércoles santo, día de procesiones también en nuestro país, y queremos saber, bueno, ¿qué nos espera? ¿Nos va a llover? ¿Nos va a hacer calor? ¿Nos va a hacer frío?
Pues desgraciadamente, Bea, nos va a llover. Nos va a llover en prácticamente toda la península, siendo sobre todo más fuertes en la zona del Mediterráneo, o sea, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha. Pero bueno, a lo largo del día van a ir desapareciendo, sobre todo en la parte más al este de nuestro país, o sea, hablamos de Galicia, parte de Castilla y León, la más al este, de Extremadura, de Huelva, de Cádiz y de Sevilla. Las temperaturas, sin embargo, van a estar bastante altas. El norte rondará unas máximas de entre los 15 y los 19 grados. El Mediterráneo, por su parte, se moverá entre los 16 y los 18, llegando a los 20, por ejemplo, en Murcia. La meseta central llegará hasta los 20 grados de máximas y, por último, el sur no bajará de los 20, llegando incluso en Sevilla a los 24 grados.
Perfecto, Jorge. Pues muchísimas gracias por la información del tiempo. Ya con esto sobre la mesa, vamos a escuchar en esta hora las placas que nos han dejado los ponedores en el WhatsApp, en el 662-942-605. Aquí podéis mandarnos vuestra placa, al igual que han hecho ellos.
Buenos días, ponedores. Aquí Luis, un camionero. Un saludo, Bea. Un saludo, Pulpo. ¡Soy ponedor!
Buenos, Pulpo. Buenos días, Bea. Espero que tengáis buen día. A vosotros y a toda la gente que nos escucha. ¡Soy ponedor!
Venga, buenos días, ponedores.
Buenos días. Aquí Francesco desde Córdoba. Como siempre, siendo mi rutica sevillana. Ya esta semana es la última que escucharé en directo y a la próxima escucharé pop. Así que otra cosa no me queda. Nada, que tengáis todo muy buen día y soy ponedor. Ah, un saludo a los amiguetes del grupo Boquerón y Flamenquines.
Hola, buenas ponedores. Soy Manuel. Manuel Lahumada, pues trabajo en un hotel y aquí estoy escuchándolos como siempre. Me encanta el programa y se me hacen las noches muy llevaderas y casi no me doy cuenta y me ha amanecido. Hasta luego, ponedores, muchas gracias.
Buenas noches, Beatriz. Soy Raúl de P3 y del gremio de los camioneros, de los que levantamos el país como muchos gremios más, y bueno, que yo también soy ponedor. Un saludo para todos los ponedores.
Si tú también quieres escucharte mañana a esta hora, déjanos una nota de voz en el 662-942-605. Ahora sí, a las 5 y 16 de la mañana, si me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.
Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes.
Turn around.
Minutos pasan de las 5 de la mañana. Jorge, nos hemos puesto románticos para arrancar esta segunda hora.
Y tanto.
Hemos tirado de temazo. No falla. Y estamos leyendo mensajes. Estamos en Facebook y me encuentro con María del Carmen que dice: a mí me encantan las albóndigas de bacalao y patata. Las hacía mi madre. También el potaje, me gusta mucho. Y Consuelo nos cuenta que está en Palma de Mallorca y que allí el menú es el siguiente:
a ver.
De Jueves Santo y Viernes Santo, como guardamos cuaresma, El jueves se hace el típico potaje, que lleva bacalao, judías, garbanzos, calabaza, espinacas, patata y relleno. Y luego está el tomate frito con bacalao, arroz con leche, torrijas, empanadillas de atún, tomate y huevos rellenos. Uf. Y la típica tortilla española. Y nos manda a felices fiestas de Pascua, nos dice.
Es que yo no sé qué tienen los platos de pobres, los platos de vigilia y tal, que a mí, pues, personalmente son los que más
que
me gustan.
Que somos de
siempre.
Cuchara en
sí,
este equipo.
Somos de cuchara completamente. Mira, Maga Fernández dice que ella está en Asturias, ella es de ahí, y dice que tienen un bollo de Pascua que es mantecao. El mantecao, que yo no lo conozco y que está buenísimo. Y hay otro bollito de Asturias que está muy bueno que se llama el preñao. ¿Lo conoces?
Los bollitos preñao.
Los preñaos, que son una maravilla también. Que lo que pasa es que creo que no son muy de vigilia.
No.
No, hoy no tocan. Hoy no tocan.
No,
bueno,
hoy no.
¿Qué vamos a hacer?
Los dejamos para el sábado, como decía el ponedor que estaba esperando a comerse el chuletón.
Oye, pues venga, los disfrutaremos el sábado.
El sábado y el domingo.
Ahí estamos. María José Martínez nos dice que ella croquetas de bacalao. Si está el bacalao muy presente, pero si es en croquetas, pues mejor, claro que sí. Las de su madre, como siempre, las mejores, ¿no? Vamos a entrar en
cada
la discusión.
Cada uno al gusto, ¿eh? Algunos empanadillas, otros croquetas. Cada uno le hace lo que sea al bacalao, pero bacalao.
Por supuesto, no, el bacalao tenía que estar muy presente porque es el característico. Mira, Elia Reina también nos habla, nos dice que todavía no ha comido ninguno de los platos típicos, pero los que más le gustan son el bacalao, como no, pero a ella le gusta el pilpil. No. Hombre, es que el pilpil, es que el pilpil es una maravilla. Frito también le gusta, y en tortillitas ahí de bacalao. Y de dulce, el típico de su pueblo son magdalenas, rosquillas trenzadas, ochios, cocochas, que yo creo que es un pescado, no sé si es un dulce.
Las cocochas es
lo del pescado, ¿no?
Lo del pescado, sí, lo de la parte de la...
Lo que sería la carrillera, sí. ¿No?
Esa, efectivamente, lo que sería lo mismo la carrillera. Las agallas, sí. De la merluza, me parece. Se llama, ¿no? Son las cocochas.
Ahí estamos. Y luego están los mostachones, que esto no sé lo que es. Pero
eso
bueno,
yo tampoco.
Tiene un nombre que
parece
que
está buenísimo. Las cocochas sí que además son exquisitas, pero los mostachones sí. Ya no tengo ni idea.
Las cocochas, total. ¿Se lee otro?
Y léeme el último, ¿ven?
Venga, Conchita, uy, iba a decir cochinita. Conchita Sánchez, dice ella, albóndigas de bacalao, estilo de su madre. Y, por supuesto, las torrijas, que no falten.
Hombre, las torrijas es un clásico. 22 minutos pasan de las 5 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en la cadena COPE. Y quédate con lo que te voy a hablar ahora porque tiene que ver también con la comida. En estos últimos días se ha celebrado en Barcelona la Feria Alimentaria. Este es un encuentro en el que se presentan las principales novedades en el mundo de la alimentación. Jorge Alcalde se ha pasado por ahí y él nos quiere contar las innovaciones científicas más asombrosas que se ha encontrado y que están relacionadas con este sector. Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea, ¿qué tal?
Bueno, es que curiosamente la alimentación es una fuente de ciencia inagotable.
Pues lo es. Fíjate que yo creo que un alimento, cualquiera de las cosas que nos encontramos en el supermercado, en el mercado, es casi un coche de Fórmula 1 hoy en día. Está lleno de ciencia y de tecnología detrás. Bueno, ciencia y tecnología que tienen, por supuesto, cientos de miles de años de existencia, porque el ser humano lleva innovando en la alimentación, pues desde que es ser humano, desde la primera vez que utilizó una herramienta, a lo mejor para extraer la médula de un hueso de un animal muerto, y con eso se alimentó, o por supuesto desde la primera vez que utilizó el fuego para cocinar un alimento. Pero desde entonces no hemos dejado de innovar, de generar nuevas sustancias, nuevas estrategias para que la alimentación sea más segura, nuevas moléculas que le dan sabor y nutrición a nuestros alimentos. Es decir, que, lo dicho, un alimento es una fuente de ciencia que nos estamos comiendo todos los días y muchas veces no nos damos cuenta de lo que hay detrás de ellos.
Bueno, Jorge, ¿has descubierto nuevos alimentos funcionales? ¿Qué es eso?
Sí, una de las cosas que de las que más se habla hoy en día en el mundo de la alimentación es precisamente eso, los alimentos funcionales. Es decir, alimentos que no solamente nos nutren, no solamente sirven para que nuestro cuerpo tenga las proteínas, las vitaminas, los minerales necesarios, sino que además cumplen una función alternativa. Por ejemplo, un alimento que esté diseñado para que reduzca el colesterol del cuerpo, porque tiene unas sustancias que interactúan con el metabolismo de nuestras venas y permite que no se acumule el colesterol y, por lo tanto, evite futuros problemas cardiovasculares. O alimentos que, aparte de alimentarnos, sirvan para mejorar pues algún déficit de crecimiento de algunos niños que pueden tener problemas hormonales y que no crecen como debieran. Alimentos que protegen al corazón. Alimentos que estimulan las capacidades cognitivas y nos permiten estar pues más despiertos o más inteligentes, quién sabe. En definitiva, los alimentos funcionales son aquellos alimentos que no solamente nos nutren, sino que nos llenan de otras funciones que son imprescindibles para la vida diaria.
Creo que otra de las innovaciones tiene que ver con la búsqueda de proteínas alimenticias, ¿no?
Sí, y además es que esto es muy importante porque tú piensas que dentro de muy poco va a haber cerca de 13.000 millones de personas habitando en el mundo. Que una parte muy importante, más de 2/3 de la población mundial va a vivir alejada de fuentes naturales de proteínas, alejadas del campo o alejadas del mar, va a vivir en grandes ciudades. Que el consumo de proteínas necesario, por tanto, va a ser cada vez mayor, va a ser brutal en el futuro. Y posiblemente si nos limitamos a extraer las proteínas solo de la carne, de nuestra ganadería o del pescado que pescamos, no habría suficientes. Por ello es por lo que los científicos están empezando a buscar nuevas fuentes alternativas de proteínas, por ejemplo, en los hongos, en la fertilización de algunas levaduras, en otros animales que hasta ahora, como los insectos, no se habían pensado que podían ser comestibles, o incluso fabricando proteínas en laboratorio, haciendo células de laboratorio que crezcan como si fuesen tejidos de un filete, por ejemplo, y que pudiesen nutrir de proteínas a la humanidad cuando dentro de unos años seamos tantos que no tengamos suficientes para todos.
Jorge, me llama mucho la atención algo que he escuchado últimamente, la nutrigenómica. ¿Qué es eso?
Pues fíjate, igual que sabemos que fumar puede ser perjudicial porque modifica alguna forma en la que actúan nuestros genes y nos hace más propenso al cáncer, o que la radiación solar puede también producir mutaciones genéticas que nos hagan tener un melanoma. Al contrario, la alimentación puede servir para beneficiarnos nuestra salud, interfiriendo en la forma en la que nuestros genes se comportan. La genética y la alimentación están muy relacionadas. De manera que algunos científicos ya proponen que en el futuro podríamos a lo mejor tener una comida personalizada en función de nuestro genoma, de nuestro ADN. Y tú comerías una dieta y yo otra distinta porque unos especialistas habrían estudiado nuestro ADN y habrían dicho que para ti es mejor determinado tipo de dieta y para mí mejor otra completamente distinta. Es decir, las dietas del futuro no serán generalistas. No es como ahora, que nos compramos un libro de dietas y da igual que seas rubio, moreno, alto, bajo, delgado, gordo, todos intentamos hacer la misma. No, en el futuro las dietas serán personalizadas según la huella genética de cada uno de los comensales.
Bueno, ¿y qué me dices del sueño, Jorge, de lograr carne artificial?
Bueno, esa es una de las grandes locuras que se ha podido ver en esta feria y que está más cerca de lo que parece, ¿no? Antes hablábamos de la necesidad de encontrar proteínas en fuentes diferentes a las que hasta ahora hemos tenido acceso. Pues una de las fuentes puede ser hacer filetes del laboratorio, literalmente. Modificar tejidos en laboratorio que se componen en una especie de andamiajes biológicos dentro de una placa de Petri y a partir de ahí empiezan a salir las pequeñas hebras de lo que puede ser un auténtico filete. Y dicen los científicos que dentro de poco conseguirán que tenga la textura, el sabor y las capacidades nutricionales muy similares a las de un filete de ternera de los que tenemos en el mercado. Pero además con algunos beneficios mayores, porque, por ejemplo, se pueden construir estructuras muy similares a la de un filete o una hamburguesa a partir de proteínas vegetales. Para los vegetarianos, las personas que tengan problemas por intolerancia a los tejidos cárnicos, pues podrían comprarse un auténtico filete, pero hecho a partir de fibras vegetales. Es decir, que la alimentación del futuro va a darnos una amplísima variedad de posibilidades y, desde luego, muchas de ellas todavía parecen ciencia ficción, pero están más cerca de la realidad de lo que nos creemos.
Por último, ¿tú crees, Jorge, que algún día vamos a consumir alimentos impresos en 3D?
Pues yo creo que ya lo podemos hacer, porque ya hay algunos restaurantes, en España, por ejemplo, los hay, donde ya aparecen algunos pequeños ingredientes que han sido producidos precisamente mediante una impresora en 3D. Una impresora en 3D que lo que hace es literalmente esculpir un alimento en 3 dimensiones y en lugar de tinta, como todas las impresoras, pues se utilizan colágenos y sustancias comestibles que pueden configurar pues un postre o pueden configurar un adorno para un plato o pues una guarnición para uno de los platos normales de un menú. Así que sí, ya están aquí las impresoras 3D también en el mundo de la alimentación y desde luego pues es algo que dentro de muy poquitos años no va a parecer nada raro.
Bueno, querido Jorge, gracias de verdad por poner las calles otro miércoles más con nosotros. Pasa un feliz día.
Pues ha sido un placer, como siempre. Pasad buen día. Hasta otra.
Hasta luego, hasta la semana que viene, 5:30 a.m. Sigue con nosotros, que continuamos poniendo las calles.
Todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia.
Y estamos aquí salivando hoy, hablando de los platos típicos de la Semana Santa, con lo que nos gusta comer. Tenemos a Toyi, que nos dice que le gusta el potaje de garbanzos con bacalao, claro, y a mí. Y de segundo, tortillas de bacalao con miel, que es receta de su madre. Tú imagínate cómo acaba del bacalao ya Toyi, porque si sí, el, bueno, el primero es el potaje con el bacalao y lo segundo, tortillas de bacalao.
Pero bueno, es una semana del año, solamente es una semana. Rosa Díaz está en Las Palmas y, de verdad, me ha puesto unos platos con unos nombres que, te voy a ser sincero, no sé lo que son, pero suenan súper apetecibles. Tenemos el sancocho. Piel cita en Semana Santa, dice, el cherne salado, las papas, eso sí lo que son, la batata, el gofio para la pella, sal con sal, azúcar, luego el mojo picón, el aceite, bueno, se comen todo lo que puedan, está clarísimo. Saludos a todos los ponedores, además dice, luego tengo a Antonio Salazar, que él habla de la ensaladilla malagueña, que ya me han dicho que es diferente a la ensaladilla sevillana, claro, porque usa ahí langostino. Uh-huh. Y bacalao frito, mucho bacalao frito, ensaladilla malagueña con bacalao. Cabolleta, que supongo que será cebolleta, que me ha puesto cabolleta, aceitunas partidas en aloñera, con naranja, con aceitunas de oliva, papas cocidas al que guste, qué cosa más rica, por favor. Y luego tengo a Vicente Cabañal, que dice que es típica la titaina, que es tomate frito con pimientos, piñones y tollina, que es atún rojo.
Bueno, claro, pues todo riquísimo, todo riquísimo, y yo seguro que ahora le estamos provocando lo mismo que tenemos nosotros en estos momentos, que es hambre. Le estamos provocando hambre a nuestro compañero Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal? Buenos días.
Yo es que me bajo al estudio con cara de siendo una persona sana y es que me vuelvo salivando. O sea, subo arriba que la gente en la redacción me dice, vamos a Gonzalo, ¿qué pasa?
Así llevamos una hora y media más o menos de programa y cada vez que leemos un plato, a mí me apetece probarlos todos porque hay algunos además que los desconocemos. Estamos preguntando por platos típicos de Semana Santa y nos ponen algunos nombres los ponedores que digo, ¿pero esto qué es? ¿Y qué ganas tengo de comerlo?
Yo ha habido varios que no tampoco tenía muy claro qué eran, pero tenían buena pinta. Sí, los habría probado.
Bueno, Jesús Martín, que está diciendo aquí que hornazo casero, relleno con costilla adobada, tocino, chorizo, pero bueno, vamos a ver.
Pues ya está.
Tenemos que parar, Gonzalo, y decir lo que vamos a tener a partir de las 6 de la mañana en Herrera en COPE, que yo lo único que espero es que no sea comida.
Bueno, toca empezar por la Semana Santa, pero no vamos a pararnos en los platos de comida. Vamos a ver qué nos espera para el día de hoy a nivel de procesiones, todos pendientes de la lluvia y pendientes también de las carreteras. Hoy segunda fase de la operación salida y nada, decir que si hay alguien que nos esté escuchando que tiene la suerte de irse de vacaciones, la peor hora para estar en la carretera va a ser a partir de las 3 de la tarde. Así que si se puede salir por la mañana, pues mejor que mejor y lógicamente con cuidado al volante, que la Semana Santa muchas veces nos trae algún disgusto. Por lo demás, daremos claves relacionadas con lo que nos afecta al bolsillo. Vea, por ejemplo, ha subido el Euribor y eso puede encarecer las hipotecas.
Claro.
¿Cuánto y cuáles? Pues lo vamos a contar a partir de las 6.
Estamos como para pagar más, nada.
Pues sí. También vamos a conocer el dato definitivo del IPC del mes de marzo, así que nos dará una referencia clara de, como tú decías, cuánto han subido los precios, que no está el bolsillo como para seguir gastando. Nos vamos a ir hasta Ucrania, porque el presidente Zelensky dice que la gran ofensiva al Donbass ya ha comenzado y hoy puede ser un día importante porque Estados Unidos podría aprobar el envío de más armamento, incluido helicópteros, que es algo que había pedido Zelensky y que de momento no se había llevado a cabo. ¿Cómo está la situación por allí? ¿Qué información manejan las autoridades ucranianas? Pues lo vamos a preguntar directamente al embajador de Ucrania en España, que hoy va a estar con nosotros. Y por último, Bea, llevamos varios meses hablando de que la justicia investiga contratos relacionados con la compra de material sanitario en la primera ola.
Claro.
Independientemente de quién sea el investigado, siempre se dice que el caos que había en aquellos días era tremendo, que te levantaban el envío en mitad de la pista de aterrizaje.
Eso es.
Pero realmente, ¿cuál era la situación en esas pistas de aterrizaje? ¿Cómo se vivió? Pues nos lo va a contar el gerente de una empresa de distribución de material sanitario y un catedrático de Derecho Administrativo.
¿Cómo aclara un poco la situación?
Pues sí, porque es verdad que nosotros estábamos metidos en casa y nos pintan un panorama en las pistas de despegue de los aviones que nosotros no conocíamos. Así que vamos a ver cómo era la situación en aquellos días. Todo eso y mucho más en poco menos de media hora.
Programón de Miércoles Santo. Muchas gracias, Gonzalo. Hasta mañana.
Un abrazo, Beatriz.
Hasta luego. 37 minutos pasan de las 5 de la mañana y ahora mismo vamos a saber lo que están haciendo los ponedores de calles.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Pues tenemos a Olmedilla Ortega, que dice que él es camionero y que en estos momentos se encuentra transportando gel hidroalcohólico y otros productos desinfectantes que son muy importantes desde hace 2 años para todos nosotros.
Antonio Manuel García nos da las buenas noches. Dice que es agricultor en la costa de Granada, que nos escucha porque empieza a trabajar a las 5 de la mañana. Todas las horas que echa en el invernadero son pocas. Dice que es ponedor y que se transforma en fósforo. Y nos manda un fuerte abrazo.
Buenos días, ponedores. A punto de incorporarme al trabajo nuevamente y como siempre. Feliz días a todos. Soy ponedor.
Muchas gracias por ese mensaje. José Antonio, que es camarero, dice, oye, yo sé que mi profesión es dura, pero es lo mejor que sé hacer. Y claro, en estos días tiene mucho trabajo.
Claro, José Luis nos da los buenos días. Dice que está trabajando toda la noche descargando paquetería al lado del aeropuerto de Manises. Dice que somos los mejores. Muchísimas gracias.
Gracias.
Que animamos las 2 horas hasta que viene don Carlos Herrera y que nos da las gracias, equipo.
Buenas noches, gente despierta. Alfredo y compañía. Soy el minero Pepe de aquí de Río Tinto, que hace ya mucho tiempo que no hablo con vosotros. Venga, pues un saludo de toda la mina. Y en especial quiero saludar al maquinista que me está cargando, Alberto, que os escucha, y a toda la mina. Venga, hasta la próxima.
Gracias, un saludo para todos. Óscar también nos da los buenos días. Dice que es un ponedor que lleva 25 años trabajando de tornero.
José Luis Bizuete dice que está en París, ahora mismo camino de Bélgica con su camión, y nos manda un saludo súper fuerte.
Buenas noches, ponedores. Soy el mismo de la otra noche, que no tenía trabajo, y gracias a Dios, mañana tengo un trabajito para pintar una cueva. Y a mí me toca poniendo las calles dentro de una cueva.
Qué buena noticia. Nos alegramos muchísimo de que hayas encontrado trabajo, que vaya saliendo, bueno, pues cositas, poquito a poco, que es lo importante. Carlos Enrique, que es cocinero, nota importante, oye, que aquí se trabaja todos los días, menos los domingos, que se descansa, pero no tenemos fiestas.
Aquí tengo a Francisco Valle, que nos saluda, dice que le encanta el programa, que nos escucha desde Ohio, desde Estados Unidos, por medio de Radio Garden. Dice que es mexicano y americano y que él también es ponedor, claro que sí.
Buenos días, pulpo, ponedores. Yo me dedico al sector de la alimentación en una fábrica de loncheado de jamón y también soy ponedor desde hace muchos años. Un saludo para todos.
Y a Inara Housa, que nos ha escrito para contarnos que ella es médico y que le tocan muchas guardias y que por eso se ha convertido en una ponedora de calles.
Aquí tenemos a Pipe Vaquerizo, que nos da los buenos días desde Herrera del Duque. Dice que está poniendo las calles desde la panadería, que se apellida como él, Vaquerizo, y dice que es un ponedor con R.
Buenos días, ponedores, de Camino de Herencia para Bolaños de Calatrava. Soy Juan, un seguidor de todo de los ponedores. Un saludo para todos y para estos locutores tan buenos que hay en la radio. Feliz día. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por ese mensaje y por todos los que hemos recibido en este día, que bueno, pues no nos ha dado tiempo a poner algunos, que no se preocupen porque esos se quedan ahí guardaditos y salen mañana, Jueves Santo. Durante esta semana estamos deteniendo la máquina del tiempo en las saetas. Cada día hemos escuchado diferentes composiciones características de la Semana Santa y con ellas recordamos algunos de los grandes acontecimientos que se desarrollaron en España en el año en el que sonaba pues esa marcha. En esta ocasión nos hemos ido hasta el año 1920 y lo hemos hecho porque nacía la Legión. Hoy vamos a escuchar la que es sin duda su himno, El novio de la muerte, una canción popular que lleva años representando a este cuerpo militar. Lo que mucha gente no sabe es que la música fue originariamente un tema que nació para interpretarse en cabarets. Era un charlestón que cantaba habitualmente Lola Montes, pero un día en Melilla la escuchó Millán Astray y él fue quien pidió que se adaptara al ámbito castrense. Finalmente se transformó en una marcha procesional, convirtiéndose en la actualidad en una canción imprescindible de nuestra Semana Santa.
Las calles.
COPE, estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
Tras dos años de pandemia y confinamiento, sabemos que esta Semana Santa es muy especial. Y en COPE queremos vivir la fe contigo.
Queremos vivir este Viernes Santo a las 9 de la noche el Via Crucis de nuevo desde el Coliseo Romano con el Papa Francisco.
Jesús.
Y el domingo a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
Patris et Filius.
Esta Semana Santa es muy especial tras dos años de pandemia y confinamiento. Y en COPE la queremos vivir a tu lado.
Con llanto, pero llanto de alegría, de satisfacción.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Minutos pasan de las 5 de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles, ya no queda nada para que lleguemos a las 6 de la mañana y comience Herrera en COPE. Y la verdad es que no dejamos de recibir los mensajes de los ponedores hablándonos pues de esas cosas que les gustan a los ponedores en Semana Santa. Fran dice, las riquísimas las rosquillas de saltín con sabor a orujo y anís. O por ejemplo Rosa, que está en Las Palmas, dice el sancocho, fiel cita con la Semana Santa, cherne salado, papas, batata, gofio para la pella, dice sal, azúcar, agua, mojo y el aceite. Todo riquísimo. A las 5:46 de la mañana, ahora sí es hora de que nos vayamos con el motor. Tenemos para ello a Alfonso García, motorman, que nos ayuda a poner las calles. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Se han aprobado las nuevas normas de la Unión Europea para mejorar el nivel de servicio y de seguridad de las zonas de aparcamiento para camiones.
Sí, la Comisión Europea acaba de publicar el reglamento que establece el nivel mínimo de servicio que las áreas de estacionamiento seguro deben ofrecer a los conductores profesionales. Esto incluye instalaciones sanitarias amigables con el género, opciones de compra y consumo de alimentos y bebidas, conexión a Internet, suministro de energía, así como puntos y procedimientos de contacto de emergencia. Más las nuevas normas del reglamento definen cuatro niveles de seguridad: platino, oro, plata y bronce, que se utilizarán para certificar áreas de estacionamiento nuevas y existentes que sean seguras y protegidas para los camioneros, para que los conductores profesionales hagan su descanso legal obligatorio. La Organización Internacional del Transporte dice que faltan unas 100.000 áreas de descanso, sobre todo sobre un total de solo 300.000 plazas de aparcamiento disponibles en la red de la Unión Europea.
Bueno, vamos con más cosas. Un estudio nos muestra cómo son los conductores de camión que buscan trabajo en España. ¿Cuáles son los perfiles de los camioneros?
Sí, el estudio realizado entre los más de 10.000 registrados en el portal especializado en la búsqueda de conductores de camión, TDR Jobs, arroja datos como que el 71% de ellos están en una franja de edad entre los 40 y 59 años y solo el 5% son conductores jóvenes menores de 30 años. La gran mayoría de los choferes de camión tienen su mayor oferta y concentración en Madrid y Barcelona, que suponen casi el 25%, seguido de Valencia con el 7%, Alicante y Murcia con el 5% y el 4% respectivamente. Otro dato demográfico significativo del estudio señala que en torno al 20% de los conductores de camión que buscan empleo en España proceden del extranjero.
Bueno, y ahora vamos con una noticia, con un dato preocupante. Se estima que durante esta Semana Santa, 3 de cada 10 vehículos que circulan por las carreteras españolas lo hacen con neumáticos en mal estado.
Sí, esta es la alerta de ADINE, Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos en España, que además insisten que más de la mitad de los vehículos circula con neumáticos sin la presión adecuada. Y es que es muy importante, lo hemos dicho muchas veces, Bea, revisar la presión indicada por el fabricante del vehículo o del neumático, hacer esa revisión, esa comprobación de la presión del aire de las ruedas en frío, así como no olvidarnos de la rueda de repuesto. Además, los conductores debemos comprobar su estado, que no presenten cortes, deformaciones, un desgaste irregular, daños o signos de envejecimiento. Y, por supuesto, no circular con el dibujo del neumático con una profundidad inferior a 1,6 milímetros. Además, recordar que una baja presión de inflado aumenta el consumo de combustible y aumenta el riesgo de reventón.
Bueno, la factoría de Mercedes en Vitoria, Alfonso, está de celebración. El pasado lunes salía de su línea de montaje el vehículo número 1 millón.
Así es, la planta de Vitoria celebra haber alcanzado la producción de 1 millón de unidades de sus modelos Vito y clase V. La planta vitoriana es la segunda planta de furgonetas más grande del mundo de la marca del grupo Mercedes-Benz, donde se fabrica la Furgovito, el monovolumen clase V, así como las versiones eléctricas Evito, EQV y el camper Marco Polo. Actualmente la fábrica da empleo a cerca de 5.000 personas, donde se producen diariamente 700 vehículos en 3 turnos. Y este año la planta de Vitoria celebra 68 años como instalación de automoción, y el primer vehículo salió de esa línea de montaje en 1954, cuando la línea pertenecía a la marca Auto Unión. Desde Poniendo las Calles, por supuesto, felicitamos a todos los trabajadores de la planta de Mercedes en Vitoria.
Bueno, más cosas. A partir de ahora, las furgonetas eléctricas de hasta 2.500 kilos pasan a no necesitar tarjeta de transporte.
Sí, el Consejo de Ministros acaba de aprobar una serie de medidas a aplicar en el transporte de mercancías por carretera, entre ellas la modificación de la normativa que fija los vehículos que precisan tarjeta de transporte. Todo aquel que supere las 2 toneladas de masa máxima autorizada. Pero como excepción y para compensar el sobrepeso de los vehículos eléctricos, de las furgonetas eléctricas por culpa de las baterías, el Ministerio de Transportes autoriza que estas furgonetas eléctricas con peso superior a 2 toneladas y que no superen los 2,5 toneladas están exentas de utilizar la tarjeta de transporte.
Por último, atención conductores de autobús o de autocar. Las empresas de transporte de viajeros de Sevilla necesitan 200 conductores para la temporada alta.
Así es, la Asociación Provincial de Empresarios del Transporte de Viajeros de la provincia de Sevilla dice que hacen falta unos 200 nuevos conductores para atender las épocas de mayor demanda en la provincia. Actualmente hay más de 85 empresas de transporte de viajeros en Sevilla que integran más de 1.300 conductores profesionales. Por ello, desde la asociación insisten a la Consejería de Fomento para que se impulsen planes de formación y empleo para conductores de autocar de viajeros.
Perfecto, pues así terminamos. Alfonso, ¿cómo te vas?
Pues deseando feliz semana. Semana Santa, por supuesto, y poniendo el intermitente.
Muchísimas gracias, amigo. Así nos despedimos hoy a las 5:53 de la mañana. Hemos dejado puestas las calles. Pero volvemos este Jueves Santo con muchas más cosas que contarte. Será a partir de las 4, ya lo sabes, no faltes a la cita que tienes con nosotros. De momento te dejo con Herrera en COPE. Gracias de verdad por estar ahí un día más y feliz Miércoles Santo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Tinto de verano, Don Simón.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy una casa y los de dentro ya han dicho mil veces lo bien conectados que están con Lowi.
¡Qué bien conectados estamos con Lowi!
Melona.
Nueva tarifaza de Lowi. Mismo precio, triple velocidad, fibra 300 megas y móvil por 29.95, precio final. Corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos anti lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Quieres primavera, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Línea editorial.
Cadena COPE.
Los medios de comunicación se han convertido desde el pasado 24 de febrero en manuales de estrategia militar. El poder militar ruso y su despliegue desde la invasión de Ucrania es una de las cuestiones más analizadas. Errores estratégicos o estrategia planificada. Lo que sí está claro es que Rusia quiere sembrar la destrucción en Ucrania. Mariúpol, ciudad portuaria en la zona de Donetsk, es el símbolo del poder devastador del ejército ruso. Tras 40 días de asedio, las defensas en Mariúpol están extenuadas. No hay municiones, ni agua ni comida, y sin embargo nadie quiere rendirse. La ciudad, en la que se calcula que han sido asesinados más de 10.000 personas, se ha convertido en el símbolo de la resistencia frente al invasor. Ahora le toca el turno a la región oriental, el Donbass. Putin se ha referido a todo ello, una vez más, como una operación especial. El balance tras 48 días de guerra es un escándalo de proporciones incalculables. 10 millones de desplazados, 4 millones de refugiados, cientos de miles de heridos y asesinados, miles de huérfanos, más de 600.000 ucranianos que han necesitado ayuda humanitaria, pobreza, hambre y destrucción. Estas son las cifras que Cáritas Internacional maneja y que dan una imagen de la catástrofe y de un daño material y moral que será muy difícil de reparar en el futuro.